¿Se pueden sentar, por favor? Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de lanzamiento de la undécima versión del libro Propuestas para Chile, que recoge las investigaciones realizadas en el concurso de políticas públicas del año 2016. El concurso es desarrollado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy también daremos a conocer a los 7 equipos que resultaron ganadores de la duodécima versión del concurso que ya se está desarrollando durante este año. En esta ocasión, además, presentaremos los resultados de un libro que hemos titulado Quehacer Académico y Políticas Públicas y que sistematiza una evaluación de los primeros 10 años del concurso de políticas públicas. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, el prorector, señor Guillermo Marchal, el prorector de Gestión Institucional, señor Patricio Donoso, la secretaria general, señora María Elena Pimstein, el vicerrector académico, señor Juan Larraín, el vicerrector de investigación, señor Pedro Uchón, el director del Centro de Políticas Públicas UC, señor Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer. Nos distinguen también hoy con su presencia el rector del DUOC UC, señor Ricardo Paredes, señores decanos, autoridades universitarias, investigadores, académicos y alumnos. Saludamos, por último, a quienes nos acompañan de las instituciones que han colaborado tradicionalmente con el concurso de políticas públicas y que son el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Para iniciar el encuentro, nuestro rector dará unas palabras de bienvenida.
Muy bienvenidos a todos y todas, ya han sido mencionados todas las autoridades de la universidad y de otras instituciones que nos acompañan. Quiero agradecerle muy especialmente a los panelistas. Harald Beyer va a incorporarse la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo, la señora Heidi Werner, que nos va a acompañar en un momento más. Y felicito, por supuesto, a Ignacio Irarrázaval y a todo su equipo por esta iniciativa de organizar este seminario para la presentación de las propuestas para Chile en esta nueva versión del Programa de Políticas Públicas UC. Nos reunimos esta mañana para celebrar más de una década ya de existencia de este concurso de políticas públicas. Les hago llegar mis felicitaciones a los ganadores del concurso 2017 que nos acompañan y quienes han participado en la edición de los dos libros que se presentarán en el día de hoy. La universidad se siente alegre y orgullosa con este aporte a las políticas públicas, el que se refleja fielmente con el compromiso que mantenemos con la sociedad. En este sentido, quisiera llegar nuestro reconocimiento a todos los académicos e investigadores que han colaborado con este aporte y que han participado en las distintas versiones del concurso de políticas públicas UC. Quisiera aprovechar esta oportunidad para entregar todo nuestro apoyo a los nuevos equipos que en estos días comienzan a elaborar sus propuestas para Chile. Ya hemos llegado a la versión número 12 de este concurso, cuyos frutos se exponen en las publicaciones que hoy se han dado a conocer. Hoy día, además de conocer las propuestas elaboradas durante el 2016, podremos comprobar los logros alcanzados por el concurso durante los primeros 10 años, que es el resultado de un riguroso trabajo realizado por los equipos de investigación que han puesto todas las capacidades al servicio de las políticas públicas y su implementación en nuestro país. Seremos también testigos de todo lo que estas propuestas han inspirado e influenciado en las mejoras a diversas políticas públicas del país. Con estos aportes, la Universidad Católica reafirma su compromiso público a través de acciones concretas que generan cambios reales para el Desarrollo País. Podemos decir ciertamente que el concurso de políticas públicas UC ha actuado en todos estos años como un gran catalizador de ideas, intereses e iniciativas que existen al interior de nuestra universidad. También, por supuesto, el concurso ha representado un lugar privilegiado de encuentro y diálogo entre la academia y otros actores relevantes de la sociedad, que son indispensables para la creación de políticas públicas pertinentes y sustentables. Asimismo, esta iniciativa ha promovido desde sus inicios la interdisciplina, tan importante para nuestra universidad y que forma parte de uno de los ejes de nuestro plan de desarrollo, construyendo a su instalación en las distintas unidades académicas y sirviendo de ejemplo de cómo esta enriquece el proceso investigativo. Quisiera destacar además el valioso aporte al concurso por parte de actores claves, tanto del gobierno como de la sociedad civil y el sector privado, para reflexionar en torno a las grandes problemáticas del país. Es así como en las propuestas que se van a presentar hoy día, veremos ideas encaminadas a resolver problemas públicos complejos que comprenden ámbitos relevantes como el trabajo, la pesca, la energía, la educación, la salud, entre muchos otros. Esperamos sinceramente que estas propuestas para Chile se mantengan como un insumo válido para los responsables de la toma de decisiones en materia de políticas públicas en el proceso de diseño, aplicación y evaluación de las mismas. Con todo esto, la Universidad Católica mantiene su compromiso de colaboración y contribución desde las distintas dimensiones del conocimiento para enfrentar los desafíos del país y así continuar avanzando hacia una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Reitero entonces mis felicitaciones al equipo de académicos y profesionales que ha participado en la coordinación del concurso de políticas públicas UC y a todos quienes se han ocupado de dejar un registro de todo lo realizado con el aporte creativo e intelectual que esto significa. Muchas gracias y bienvenidos.
Agradecemos las palabras del rector e invitamos a pasar adelante al señor Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a hacer algunos comentarios sobre la relación entre universidad y políticas públicas. Más allá del debate estrictamente coyuntural y que muchas veces se ahoga por las urgencias en asuntos meramente financieros, hay en el mundo, no solo en Chile, un creciente interés en el desarrollo de las universidades. Este interés no parece haberse instalado aún en Chile, en términos más generales, salvo en grupos muy específicos y no siempre por las mejores razones. Es curioso, por ejemplo, que no tengamos miradas claras respecto de cómo nos imaginamos el sistema universitario en 20 años más. Son solo 20 años. Algunas universidades específicas se han pensado a sí mismas en plazos más largos, pero parecen haber aún enormes debilidades en estas reflexiones. El interés global en las universidades tiene que ver con una diversidad de fenómenos que comienzan a manifestarse después de la Segunda Guerra Mundial. Esta preocupación llevó más temprano que tarde a una creciente demanda por accountability. Quizás lo más interesante de este fenómeno es que de alguna manera fue generado desde el interior de las propias universidades. Así, ya en 1975, Philip Alvbach editaba un volumen llamado Universities Responses to Social Demands. Y luego, hasta rectores de diversas universidades no solo reconocen la necesidad de conectarse más con la sociedad que los rodea, sino que asumen que es un desafío fundamental. Y lo hacen publicando títulos llamativos, como Beyond the Ivory Tower, de Derek Bok, en ese entonces rector de la Universidad de Harvard. En Europa, el fenómeno es más acotado, pero el espíritu no es muy distinto. Es difícil dilucidar si en el desarrollo de esta producción académica realmente hay un esfuerzo por responder inquietudes ciudadanas y políticas, o más bien delinear una agenda para las universidades dirigida a los stakeholders internos que crecientemente divergían a partir de los años 60 en su mirada respecto de la tarea de las universidades, de la forma de conducirlas y organizarlas y de la generación de los currículos universitarios. En esta realidad, la preocupación por las instituciones y políticas públicas que mejor sirven al progreso de los países parecen haber quedado muy rezagadas en las agendas universitarias. La creciente especialización de la investigación, la presión por publicar en revistas indizadas y la necesidad de moverse desde la formación de pregrado a la de posgrado, entre otros factores, explican este rezago. La preocupación por las políticas públicas no siempre produce generación de nuevo conocimiento, aunque indudablemente no lo excluye. Pero el mundo de las políticas públicas tiene además a menudo otros códigos que la investigación académica. Para usar un lenguaje de economista, el mundo del first best rara vez está al alcance. Resignarse a esta búsqueda no es fácil. En el mundo de las políticas públicas, esa resignación, en cambio, es frecuente. Afortunadamente, la Pontificia Universidad Católica de Chile no ha caído en esta tentación. En gran medida, esta situación se explica por la contribución del Centro de Políticas Públicas, que ya en su 12ª edición está pensando nuevamente en políticas públicas e instituciones que mejor ayuden al progreso del país. Prueba de ello es el libro que corresponde a la 11ª concurso de políticas públicas, que aborda temas que son tremendamente pertinentes para el momento actual. A propósito, la discusión previsional y la necesidad de tal vez incrementar la edad de jubilación de las personas, un capítulo se pregunta sobre la salud laboral y cómo monitorear el envejecimiento en los lugares de trabajo. Indudablemente que este es un tema central. Uno no puede aumentar las expectativas o la edad de jubilación si al mismo tiempo no se preocupa de estas dimensiones. Todos sabemos que necesitamos una profunda modernización del Estado. Sabemos que en la situación actual hay funcionarios que más o menos se agrupan en tres categorías, pero al mismo tiempo sabemos que hay 66 regímenes laborales distintos en el sector público. 66. Se está legislando no en el Congreso, sino en la Corte Suprema a través de distintos fallos. ¿Cómo, de alguna forma, no es cierto, regulamos la negociación colectiva en el sector público? En un sistema que seguramente va a converger hacia un arreglo institucional distinto al que tenemos hoy día en el sector público. Pues bien, hay propuestas también en este 11º concurso de cómo avanzar en esa línea, respetando, no es cierto, las convenciones o los convenios internacionales de la materia. Un tema que ha estado plenamente vigente en el último año. ¿Cómo combatir efectivamente la colusión? Y un artículo de estas propuestas aborda ese tema de manera muy precisa, indicando no cambios de ley, atendido el hecho de que se acaba de aprobar una legislación en la materia, sino que cómo implementar efectivamente esa legislación de forma tal que esta intento legislativo surta los efectos deseados. Y no cabe duda que las propuestas específicas que se plantean ahí, tanto para el Tribunal como para la Fiscalía Nacional Económica, tienen pertinencia en esta materia. Por supuesto, yo no sé mucho de todos los temas que aborda este trabajo, que, como les digo, incluye 9 artículos sobre materias distintas, pero me parece tremendamente novedoso lo que se analiza en materia de ordenanzas municipales. Indudablemente que hay una mirada creativa a cómo resolver con estudios de caso concreto los problemas y desafíos que presentan estas ordenanzas. Lo mismo dice relación con el sistema tarifario de agua potable en Chile, ¿no es cierto? Y básicamente una propuesta clara, concreta, para mejorar su sostenibilidad en el tiempo. No cabe duda de que este es un tema urgente, que es un tema que está por así decirlo, en términos muy específicos, entrando muy rápidamente en la discusión de los asuntos públicos, y aquí hay un capítulo que indudablemente aborda esto con una perspectiva interesante y que puede ayudar a esa discusión. Por último, un tema que me acerca más a los temas que son mi principal motivación, las desigualdades invisibilizadas en el sistema escolar, ¿no es cierto?, y particularmente en la población indígena, cómo estamos viendo ahí no solamente desigualdades de resultados, sino también una fuerte segregación escolar que tiene que ser un desafío permanente del país. Si uno mira resultados de encuesta como, por ejemplo, la del Centro de Estudios Públicos que dirijo, en la población mapuche hay un ánimo, en el pueblo mapuche, un ánimo de integración, y en el sistema escolar nosotros les estamos produciendo segregación. En este libro ustedes encontrarán ideas de cómo avanzar en esta materia. Dicho esto, los problemas públicos son extraordinariamente complejos en una sociedad que se ha modernizado y que ha avanzado en su desarrollo en forma significativa. Los desafíos que tenemos en las distintas áreas son desafíos de tercera generación. Probablemente Chile ya ha satisfecho reformas que podríamos llamar de primera y segunda generación. Las reformas que vienen ahora son reformas que podríamos denominar de tercera generación, que son más complejas, que requieren equipos multidisciplinarios, que requieren aproximaciones generales, que requieren ya no solamente pensar en el first o second best, sino en el third best en muchos de esos casos, que requiere una mirada como la que de alguna forma nos propone el Centro de Políticas Públicas. Es una mirada transversal, ¿no es cierto?, con profesionales de distintas disciplinas, con académicos que han dedicado su vida a la investigación y que quieren contribuir al desarrollo de las políticas públicas. Me parece que ese es el camino que hay que seguir. Me alegra que la Universidad Católica persevere en este camino. Siempre está el temor de que las políticas públicas sean olvidadas de la agenda universitaria. Un solo ejemplo, llevamos 5 o 6 años discutiendo sobre educación superior y la participación de las universidades en este debate ha sido relativamente reducido. De los académicos de las universidades ha sido relativamente reducido. Me imagino cómo puede ser en los demás temas, todavía mucho más reducido. Y es por lo tanto motivo de alegría que la Universidad Católica no renuncie a esa vocación. Agradezco, por lo tanto, el esfuerzo que realiza el rector, el prorrector y el director del Centro de Políticas Públicas para mantener vigente a la universidad en la discusión de temas de políticas públicas que son extraordinariamente complejos y que muchas veces pasan por alto materias de enorme trascendencia que los académicos de las universidades siempre nos pueden recordar en todo momento. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Harald Beyer e invitamos a pasar adelante a Heidi Werner, subsecretaria de Evaluación Social, quien viene en representación del Ministro de Desarrollo Social.
Hola. Buenas tardes ya. Lamento el pequeño atraso, pero estábamos con varias reuniones. Quisiera primero que nada agradecer la invitación a participar en este evento al Ministerio de Desarrollo Social y saludar a todas las autoridades de la Universidad Católica y en particular a toda ella por el intermedio de su rector, Ignacio Sánchez, que aquí nos acompaña, su prorector, Guillermo Marchal, el prorector de gestión institucional, don Patricio Donoso, a la secretaria general, María Elena Finstein, no sé si está bien pronunciado, y etcétera. Veo a Ricardo Paredes ahí, que muchas veces me ha tocado trabajar con ellos. También está el decano, ¿no es cierto?, de la Facultad de Sociología, que también tuvimos la oportunidad de trabajar. Y quiero, lo digo porque esto se trata del encuentro entre el mundo académico y el mundo de las políticas públicas. Y yo por lo menos veo en este entorno a muchas personas que en distintos momentos de mi vida, no solo como subsecretaria hoy día del Ministerio de Desarrollo Social, sino antes cuando me tocó estar varios años en la Dirección de Presupuesto, fueron evaluadores de programas públicos. Y creo que esa es la esencia de lo que nos convocó en su momento Ignacio Irarrázaval, cuando yo asumí como subsecretaria, pero creo que esta conversación también la tuvimos el año 2006-2007, cuando yo estaba en la Dirección de Presupuesto. Porque este centro nace el año 2006. Estamos celebrando, ¿no es cierto? Aquí dice su número de concurso, 11 si no me equivoco. Y eso significa que durante todo este periodo han sido capaces, ¿no es cierto?, de generar una dimensión de esta investigación que hablaba Harald al inicio, pero que efectivamente sea aplicada a los temas que en el día a día, a nosotros cuando nos toca estar en el sector público, a cargo de políticas públicas, tenemos que llevar a cabo probablemente en plazos bastante más cortos de lo que a veces toman las investigaciones y tenemos, ¿no es cierto?, que lidiar, si uno quiere, con el trade-off que yo me acuerdo haber hablado con algunos de los evaluadores que aquí están presentes, de calidad con oportunidad. Porque necesitamos tener buena investigación de alta calidad, pero esa requiere estar en el momento oportuno cuando surge la posibilidad de tomar decisiones relevantes. Y en ese sentido, estos 11 años, el Ministerio de Desarrollo Social en particular ha participado en 8 ocasiones. No sé si hay otros ministerios que han estado presentes en casi la mayoría de los concursos. Y en todos ellos hemos participado en proyectos que han sido un aporte concreto a las propuestas públicas de ámbitos relevantes del ministerio. Hemos establecido, a propósito de este concurso, una instancia de encuentro, de intercambio entre los problemas que como Ministerio de Desarrollo Social consideramos relevantes y le atañen a toda la sociedad y los conocimientos de distintos ámbitos académicos que nos ha aportado el mundo universitario y en particular la Universidad Católica con sus académicos. Miradas que en general buscan el mejoramiento de las acciones públicas mediante la generación de propuestas innovadora. Hasta la fecha, Harald un poco mostró lo que era el temario de los que están en este libro, pero en general en todos los concursos han habido proyectos de ámbito social, ámbito normativo, ámbito económico, ámbito productivo, solo por nombrar algunas temáticas. También hay proyectos que tienen que ver con política de vivienda, con salud, con educación, con temas de pueblos indígenas, adultos mayores, descentralización, medio ambiente y, por supuesto, el mejoramiento de la institucionalidad pública. Nosotros como Ministerio hemos trabajado de manera directa en algunas de estas temáticas, especialmente en aquellas que desde el Ministerio son vistas como más estratégicas y son parte de las líneas programáticas. Hemos apoyado con financiamiento, pero más importante que eso, hemos sido parte de un trabajo colaborativo que dura desde que parte el concurso, siendo parte incluso de un jurado, hasta después ir viendo el desarrollo de las investigaciones, donde mantenemos reuniones temáticas con cada uno de los equipos académicos a cargo de los proyectos, donde se intercambian conocimientos, se entregan asesorías en particular cómo en la práctica, ¿no es cierto?, se diseñan o se implementan distintos programas y creemos que esto ha sido sumamente exitoso. Solo por dar un ejemplo, el año 2014 fuimos parte del estudio de la institucionalidad de la evaluación e innovación de políticas públicas, una propuesta multidimensional. Creo que efectivamente eso fue un gran debate, miramos todo. Bueno, yo estoy en la Subsecretaría de Evaluación Social, por tanto, algo tenemos que ver con la evaluación de las políticas, tanto de los proyectos de inversión como de los programas, pero también con la mirada previa desde la Dirección de Presupuesto. Entonces, creo que fue un debate bien importante. El año 2015 trabajamos en la gestión Tu Barrio, modelo piloto de servicios sociales especializados territoriales para adultos mayores de 60 y más. Creemos que efectivamente en una sociedad como la de Chile, que envejece, ¿no es cierto?, que nuestra población cada día más son más adultos mayores y esos adultos mayores La gran mayoría, más del 90%, son autovalentes, pero también hay un cierto porcentaje que efectivamente requiere de cuidado y estamos trabajando en la generación de un subsistema nacional de cuidado y creemos que esta materia son del todo relevantes. El año 2016, en lo que mencionaba Harald, trabajamos en el envejecimiento y permanencia en el trabajo, condiciones de empleo, trabajo y salud, sin lugar a duda un ámbito sumamente en discusión y relevante para lo que se nos viene, junto con lo que estamos trabajando durante el 2017, que también nuevamente tiene que ver con la población adulto mayor, que son los centros diurnos para las personas mayores, que hoy día están a cargo del Servicio Nacional de Adulto Mayor, y que en la práctica tiene que ver con este modelo, no solo de los centros de larga estadía, donde efectivamente uno puede pensar que se requiere para aquellos adultos mayores que no son autovalentes, que tienen niveles de dependencia y que no pueden quedar en el entorno familiar. Respecto de los centros de día, que es una mirada de evitar el envejecimiento, tener un envejecimiento activo, y son políticas claramente públicas complementarias que nos parece que el poder trabajarlas con los académicos de la Universidad Católica, sin lugar a duda, no solo aumenta su calidad, sino que nos ayuda a que las políticas permanezcan en el tiempo. Que no sea un gobierno u otro, sino que son políticas públicas para materias relevantes de nuestra sociedad. Y en ese sentido, más allá del concurso, creo que también hay que destacar otros ámbitos donde nosotros vemos que la colaboración del mundo académico con las políticas públicas es fundamental. Sin lugar a duda, en ese ámbito está lo que tiene que ver con la encuesta CACEN y en particular con la metodología de medición de la pobreza. Hicimos dos grandes cambios durante este periodo, compromisos que fueron parte del programa de gobierno y los cuales asumimos entendiendo que esto no era solo un compromiso de gobierno, que requería de una cooperación público-privada y en particular de un trabajo colaborativo con el mundo académico. Es así como tuvimos en el panel de expertos de la CACEN 2013 a nuestro rector, ¿no es cierto?, decano de la Facultad de Sociología, y hoy día tenemos en el panel CACEN 2017 a Ignacio Irarrázaval, por mencionar solo a una de las personas que están centradas ahí en la primera fila. También tenemos otros académicos de la Universidad Católica hoy día siendo parte del panel CACEN 2017. Creo que ese es el ejemplo que hay que seguir, porque las políticas tienen que permanecer a los gobiernos. La forma de medir pobreza es demasiado relevante para que sea un tema político. Es un tema técnico y es un tema de política pública. Por eso nos comprometimos, hicimos el cambio de la pobreza. Hoy día tenemos una forma y una medición actualizada, medición de la pobreza, que está acorde a los estándares y patrones de consumo del Chile de hoy. Y tenemos una medición de pobreza multidimensional, todas las cuales fueron trabajadas con el sector académico. Otro compromiso importante que teníamos era el cambio de la ficha de protección social por un registro social de hogares, que es más moderno, que es más justo, que es más transparente, que usa de mejor forma la información que el mismo Estado tiene a partir de registros administrativos y también lo que los hogares muestran. Ese cambio no pudo haberse hecho si es que no es con el apoyo de los distintos actores, en particular también del mundo académico, con sus trabajos, con su opinión y con sus diagnósticos de lo que era necesario avanzar. Por ello es que para nosotros es realmente importante como Ministerio el seguir siendo parte de este concurso, el poder apoyar la iniciativa y el poder entregar oportunamente todos los comentarios a ello. Y adicionalmente, por eso mismo, hoy día en el fondo concursable que se va a lanzar prontamente, se llama Chile de Todas y Todos, y que también hicimos un cambio hace 2 años atrás, permitimos a las organizaciones de la sociedad civil, aliadas con el sector académico, en generar sistematización de conocimientos que nacen desde la propia sociedad civil. Normalmente se piensa en fondos concursables de innovación social, son solo apoyos directos a beneficiarios. Eso sin lugar a dudas es importante. Pero también nos parece que una sociedad civil activa, que forma parte de las políticas públicas, también tiene que tener algunos recursos para poder sistematizar el conocimiento y esas innovaciones sociales se puedan llevar a cabo y extrapolar. Hoy día tenemos a la Universidad, por ejemplo, de Los Lagos trabajando en estos temas, la Universidad de Academia humanismo cristiano y varias otras en estos ámbitos. Así que simplemente agradecer este tipo de iniciativa y señalar que desde el Ministerio de Desarrollo Social ha sido un placer el poder participar en estos 4 años y sin lugar a dudas esperamos que esta relación de los 11 concursos, 8 ha estado presente el Ministerio de Desarrollo Social, siga siendo un ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Heidi. A continuación, el director del Centro de Políticas Públicas, UC, va a exponer las reflexiones y resultados de la evaluación de los primeros 10 años del concurso de políticas públicas que desarrollamos en este último tiempo. Adelante, Ignacio.
Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todas las autoridades de la universidad, las autoridades que nos acompañan. Un saludo muy cariñoso a todos los académicos que han participado en el concurso de este año que estamos entregando y varios académicos que han participado históricamente en el concurso. Se agradece la lealtad y el compromiso con lo que ha sido el desarrollo de este concurso de políticas públicas. Quería agradecer también especialmente los comentarios de Harald Beyer y Heidi Werner porque han estado inmersos en todo este proceso y sus comentarios ciertamente que reflejan que saben de todo el proceso que hemos estado viviendo a través del libro que hoy entregamos y del concurso en general. Y finalmente quiero agradecer, porque yo voy a hablar de otro documento que vamos a entregar al término de esta ceremonia, que es la evaluación de los 10 años del concurso. Así que quiero agradecer especialmente al equipo que participó en esto, que es Elisa Piña, Magdalena Letelier, Ángeles Morandé, Francisco Ibáñez, Mónica Morales, Macarena Sea y Carla Pozo. Ellas permitieron formar este libro que estamos entregando hoy, que es la evaluación de los 10 años del concurso. Entonces, quería presentarles brevemente lo que es este libro. El libro tiene una presentación, y ya algo de esto lo tocó Harald Beyer, así que lo voy a pasar muy sucintamente, de qué es lo que es el compromiso público en el mundo. ¿Por qué las universidades están interesadas en ir más allá de esta torre de marfil, de estos límites fijos que muchas veces tiene la universidad? Y ha habido una discusión muy amplia de fortalecer y ampliar el compromiso público. Si uno hace una revisión de la literatura internacional del sistema de educación superior, se encuentra que ha habido un desafío por ampliar y fortalecer el compromiso público. Y hay una mirada de estas actividades de compromiso público como complemento de la docencia y la investigación. Esto es bien importante y ya Harald Beyer lo mencionaba. Probablemente esto no es parte del quehacer universitario, pero quizás no es el corazón más duro del quehacer en la historia de las universidades. Y también se visualiza que hay una necesidad de registrar y evaluar en forma sistemática qué es esto del compromiso público, porque muchas veces están las misiones institucionales de las universidades, están los desafíos, pero en la práctica esto no se mide. Aquí me voy a pasarlo más rápido todavía. En la tradición del compromiso público hay una tradición norteamericana que es muy fuerte, estas land grant universities, ya mencionaba algo Harald Beyer, hay el Morrill Act en honor al senador que lo aprobó en el año 1870, que crea estas land grant universities y ellas desarrollan distintas estrategias de interacción con la sociedad a través de estos distintos mecanismos, el public engagement, compromiso público, el compromiso con la comunidad o el civic engagement, que podríamos traducirlo como educación democrática, formación ciudadana, quizás en chileno. En la tradición europea hay otra mirada, que es esta mirada de la tercera misión, que tiene dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión social. En Australia también es muy interesante esta mirada de la transferencia de conocimiento. La universidad no está completa si es que no hace una transferencia bidireccional de los conocimientos, es decir, si es que sale la sociedad, pero la sociedad también le hace preguntas a la universidad y eso desafía el quehacer académico. Dentro de este gran repaso breve que estoy haciendo de qué es lo que es el compromiso público, las universidades tienen ciertos desafíos. Uno es el ámbito de desempeño. ¿Qué es lo que es el compromiso público? ¿Es una tarea transversal o es una tarea única? ¿O es una tarea que es unidimensional? ¿Cómo se aborda eso? No hay una solución única. Si uno mira la literatura extranjera, hay universidades que lo abordan desde la docencia, abordo el compromiso público, desde la investigación, abordo el compromiso público, o lo abordo por sí, per se, o una mezcla de ámbitos. Hay una discusión muy amplia del reconocimiento académico asociado al compromiso público, y lo hemos discutido con muchos de los académicos que están aquí presentes, hasta qué punto el inmiscuirse en un tema de política pública tiene finalmente una repercusión académica. Si un académico va a presentar testimonio a una comisión del Parlamento, ¿tiene algún reconocimiento académico o no? ¿Debe tenerlo? ¿Podría tenerlo? Hay una discusión muy amplia. Y también hay otra discusión muy amplia respecto de los mecanismos de promoción y apoyo. Por un lado puede estar el reconocimiento formal, pero por otro lado está la apuesta que hace cada universidad. ¿Cuánto quiero empujar esto? ¿Voy a disponer de recursos? ¿Voy a disponer de equipos? Y en el tema del seguimiento y monitoreo de las actividades de compromiso público han habido hay varios mecanismos. Uno es la clasificación Carnegie de los Estados Unidos en el compromiso público, una clasificación especial sobre compromiso público. En África está esta red Gerana, que está preocupada más que nada de la interconectividad entre los proyectos de compromiso público, y está el REF, que es el Research Excellence Framework del Reino Unido, que ya lo voy a mencionar un poquito más en extenso. Y, por supuesto, la Comisión Nacional de Acreditación, en el caso de Chile, ha definido ciertos criterios para evaluar lo que es vinculación con el medio. Veamos entonces cuáles son estos mecanismos para aportar desde la academia a las políticas públicas. En el caso de la Universidad Católica, porque lo que estamos presentando en este documento, aparte de esta descripción general de qué es lo que ha sido la referencia a nivel mundial, lo que estamos evaluando hoy día es qué ha pasado en la Universidad Católica con estos mecanismos que tenemos. Entonces, desde la fundación de nuestra universidad ha habido un fuerte compromiso y está en su misión fundacional el contribuir al desarrollo del país, y el Plan de Desarrollo 2015-2020 lo establece también de una forma bastante preclara. Nosotros, como Centro de Políticas Públicas, nuestra misión es aportar al desarrollo del país vinculando el quehacer académico de la universidad con los principales desafíos de la sociedad. Nosotros trabajamos fuertemente en políticas públicas, pero siempre yo digo en el lenguaje coloquial, no somos los dueños de las políticas públicas. Aquí en la construcción de propuestas al país los hacemos con todas las unidades académicas, con todas las facultades. Tenemos un equipo de profesionales, de investigadores dentro del centro, pero la construcción de las políticas públicas la hacemos con la universidad y con las unidades académicas. Y dentro del trabajo del centro hemos definido tres mecanismos, como les decía antes, para facilitar este diálogo entre universidad y sociedad. Y los tres mecanismos son el concurso de políticas públicas, que es lo que vamos a conversar en un minuto, la serie de temas de la agenda y el observatorio de iniciativas legislativas, que es un comentario interdisciplinario de proyectos de ley. En estos 10 años hemos hecho observatorios sobre 35 temas asociados a proyecto de ley, hemos publicado 85 documentos de la serie temas de la agenda y hemos publicado más de 100 propuestas de concurso de políticas públicas. En total han interactuado a través de estos mecanismos y otros del Centro de Políticas Públicas cerca de 700 profesores de nuestra universidad. Entonces, ahora nos vamos a centrar, si bien este documento menciona los otros mecanismos, pero básicamente es una evaluación de los 10 años de concurso de políticas públicas. ¿Cómo financia cómo funciona este concurso de políticas públicas? Hay un financiamiento que busca, desde el año 2006, promover el compromiso público, financia proyectos interdisciplinarios. Esto es una apuesta que le hicimos desde el año 2006. La política pública no es un tema solamente monodisciplinar. Aquí tenemos que interactuar entre las disciplina y promueve fuertemente el intercambio entre la academia, el mundo público, privado y la sociedad civil. Esta es la frecuencia de la cantidad de proyectos. Hemos estado bastante sesgados por educación, dado que ha sido un tema muy importante en la discusión pública en los últimos años, pero hemos estado en una diversidad de temas. Sobre la metodología de evaluación, ¿cuáles fueron nuestros objetivos? Sistematizar los posibles impactos de las propuestas a partir de entrevistas, seleccionar 10 casos de estudio que hicimos en mayor profundidad y definir categorías de impacto. Nosotros estamos siguiendo siguiendo, no utilizando este Research Excellence Framework, este marco para la investigación de excelencia de Gran Bretaña. Ha sido bien polémico en Gran Bretaña, no pretendemos traer la polémica para Chile, pero de alguna manera este Research Excellence Framework en Gran Bretaña le exige a las unidades académicas, a las universidades, que muestren el impacto de la investigación en la sociedad, más allá del impacto académico puro. Y esto está instalado en la discusión de la educación superior con mucha fuerza en Gran Bretaña. Y este Research Excellence Framework mide, define impacto. Ojo, que es una forma de definir impacto, no es probablemente lo que los economistas o los estadísticos aquí presentes definan como impacto. Define como impacto cualquier efecto, cambio, beneficio para la economía, sociedad, políticas públicas, medio ambiente, calidad de vida, más allá de la evidencia. ¿Y qué son impactos? Son cambios legislativos, son cambios en la provisión de servicios, es un debate a partir de la evidencia. Esos son impactos para el Research Excellence Framework, y eso es un poco lo que nosotros hemos tratado de seguir. Se hicieron estas entrevistas a los participantes, varios de ustedes tienen que haber estado dentro de estas entrevistas, se hicieron entrevistas a los académicos que habían liderado estos equipos de investigación, e hicimos estos 10 casos. Quiero agradecerle la paciencia que tuvieron los académicos que nos apoyaron en formular estos casos. En este libro entregamos 10 casos, están muy resumidos, los tenemos in extenso, si es que alguien quiere verlo en mayor detalle, pero el foco aquí de este REF, de este Research Excellence Framework, era mostrar evidencia que sea trazable y verificable. Entonces ahí tuvimos que molestar bastante a estos equipos de académicos en decirles cuándo, cómo y dónde tuvo impacto. Porque no bastaba una mera declaración, eso es un poco la metodología del REF, que si aquí se dice algo que tuvo impacto, tiene que una persona externa poder verificar que ese impacto se cumplió, por mucho que sea un impacto de carácter cualitativo. Así que les agradezco mucho los que nos colaboraron en formular estos casos. Y entonces ahí están los casos que seguimos en mayor profundidad en estos 10 estudios de casos que están reseñados, les digo, muy someramente aquí. Si alguien quiere mirarlos en mayor detención, felices de que poderles facilitar los documentos completos. Y finalmente, una mezcla del REF, de este marco de la investigación de excelencia y nuestro propio aprendizaje y otros referentes también, llegamos a estas categorizaciones que llamamos impactos en el ámbito público, a nivel de procesos, que son asesorías, apoyos puntuales a alguna instancia de implementación de políticas públicas, un trabajo colaborativo, un trabajo más de largo plazo, y un tema de posicionamiento en la política pública. Descubrimos que muchos de los impactos muchas veces estaban en salir en la portada de un diario, eso ya era un impacto per se, más allá de la propuesta específica, el poder posicionar un tema en la agenda pública, eso ya es un impacto, y afortunadamente el REF lo considera también de esa forma. Y a nivel de, entonces distinguimos entre el resultado a nivel de proceso y resultados, impacto digo a nivel de proceso y impactos a nivel de resultado, y a nivel de resultado distinguimos cambios programáticos, cambios normativos y cambios institucionales. Intentamos hacer, ustedes lo van a ver ahí, un salto un poquito más allá del REF y decir, bueno, también, y me parece que Harald Belle ya lo reseñaba, también este tipo de política pública, si bien su foco no es un impacto en la citación, en producir papers de carácter académico, sí lo tienen. Entonces quisimos preguntar también qué tipo de impactos han tenido en el ámbito académico, y para eso preguntamos sobre uso, más que impacto, uso en docencia, en ponencia, en la obtención de fondos de investigación y publicaciones. Entonces, vamos a los resultados muy brevemente. En términos de resultados en el ámbito público, a nivel de procesos, un alto porcentaje de las propuestas, casi el 90%, se muestran tener un impacto a nivel de proceso. Fuertemente en asesoría, que es una interacción puntual con la institución, con la agencia, con el servicio, con la unidad que está implementando la política, también posicionamiento en la opinión pública y también en trabajo colaborativo. Es bien interesante lo del trabajo colaborativo en infancia, en medio ambiente, se gestó un trabajo de mayor largo plazo. No fue solamente una asesoría, una opinión respecto a un tema puntual, sino que se generó una interacción de más largo plazo con la institución pertinente. Aquí hay algunas referencias de apariciones en la prensa referidos a impactos a nivel de proceso. De impacto a nivel de resultados, aquí 17 de las propuestas tuvieron impacto a nivel de resultados. Sí, esto es algo que a nosotros nos sorprendió, pero por otro lado también es importante reconocer las restricciones que tenemos y voy a elaborar un pelito más sobre eso en un minuto. No todas las propuestas, desafortunadamente uno quisiera que todo tuviese impacto a nivel de resultados. No, ciertamente aquí hay factores externos, hay condiciones que ya me voy a referir un poco más, que ayudan a que una propuesta llegue a tener impacto a nivel de resultados y otras se quedan con impacto a nivel de proceso. Ustedes pueden ver la gráfica anterior en términos de impacto a nivel de procesos, hay frecuencias mucho más altas, mientras que impacto a nivel de resultados son bastante más pequeños, pero aún así significativos, cambios programáticos, ya sea un plan piloto o un cambio en la ejecución de un programa, cambios normativos a través de una normativa, a través de un reglamento de operación. Y cambio institucional es la creación de una instancia. Es la, por ejemplo, la Cámara de Diputados creó, y nos reconocieron ellos, y eso está puesto como caso, a partir de una de nuestras propuestas, un departamento de evaluación de la ley. Entonces, eso es un cambio institucional. Se creó una institución a partir de una apuesta que se hizo en alguno de estos documentos que hoy día estamos entregando. Entonces, para nosotros es muy motivante ver estos datos, por supuesto que nos desafía, pero también nos desafía con la realidad misma, que es darse cuenta de que lamentablemente no todas las propuestas van a llegar a resultados, un alto porcentaje de ellas sí van a llegar a impactos a nivel de proceso y que esto está mediado por un montón de condiciones, circunstancias externas. Ahí hay algunas apariciones en prensa referidas a impactos a nivel de resultados. Y finalmente, como les anticipaba, también medimos impacto a nivel académico. Y aquí también nos sorprendió, porque el foco de estas propuestas es el impacto en la formulación de políticas públicas, pero esto también repercute hacia el interior de la universidad. Y cuando hablamos de impacto en nivel de docencia, es mixto. Aquí se han creado cursos a partir de una investigación, de una propuesta. Se creó un curso nuevo que aborda la temática de la investigación o simplemente el material que se ha generado es utilizado como referencia en los cursos o se incorpora en la literatura, en fin, eso es en docencia, en ponencia, en fondos de investigación, no pocos equipos se mantienen con posterioridad al desarrollo de estos proyectos, postulan a un FONDECIT, a un FONDEF o a otra iniciativa más sofisticada y van creciendo en esta línea de investigación. Y por supuesto, también hay publicaciones académicas propiamente tal, no son tantas, estamos diciendo que estamos evaluando 100, hay 30, porque no es el foco, pero aún así, por supuesto que nos alegramos que esto ocurra, es más, con el gran apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, tenemos incluso un incentivo para promocionar que esto se convierta en publicaciones académicas, en journals de citación, que sean easy scopus. Y aquí hay algunas referencias a las al trabajo, a la implicancia académica. Para cerrar, un par de palabras generales. Algo que ya me anticipaba, el primer bullet, la gran mayoría de las propuestas han tenido algún impacto. Ojo, no todas, estamos muy contentos, no todas tienen impacto. La mayoría tienen impacto a nivel de proceso y hay algunas que tienen impacto a nivel de resultado. Aquí hay hay una interrelación entre ambos niveles de impacto. Por supuesto, si una propuesta se posiciona en la prensa, es bastante probable que pueda ser escuchada, atendida con mayor profundidad y, por lo tanto, llegar a este impacto que hemos llamado a nivel de resultado. Hay una relación entre tener impacto en procesos para tener impacto a nivel de resultado. Este tercer bullet es una publicidad encubierta, pero que sale de las evaluaciones y de las entrevistas que hicimos con los académicos. Efectivamente, y con toda modestia, el Centro de Políticas Públicas cumple un rol articulador, que muchas veces, le agradezco como siempre a los académicos que se someten a este proceso. Nosotros modestamente no somos expertos en todos los 100 temas que hemos publicado, pero sí tenemos bastante experticia en tratar de inducir hacia incidir, ya sea a nivel de proceso o a nivel de resultado, y en general nuestras recomendaciones, nuestras observaciones han sido hasta la fecha bien tomadas por la mayoría de los académicos. En el proceso también de incidencia hay factores externos como la contingencia del país, las prioridades políticas, la credibilidad, la trayectoria del académico y vínculos que ellos tienen. En ese sentido, en el bullet anterior decía que esto era autopublicidad. También aquí hay mérito de los propios académicos. Hay académicos que, dada su trayectoria en el tema, ya conocen las redes dentro del sector público, dentro del sector político, y muchas veces nuestro rol es bastante secundario. Nos ha pasado, me acuerdo, el equipo que trabajó en el tema de apoyo a la ley de trasplante de órganos, ellos ya tenían una experticia y sabían quiénes eran los actores dentro del mundo público, y lo que nosotros pudimos colaborar en este rol de coach o acompañamiento fue bastante menor. Así que eso también. Los impactos tienen un proceso de maduración que pueden tomar tiempo, y nos ha pasado que nosotros estamos muy atentos a los 10, ahora 11 con esta publicación, a los 11 años de propuesta, y muchas veces la propuesta puede que se entregue y quede ahí guardada en el refrigerador. Pues nosotros estamos como centro siempre atentos a que viene una coyuntura y ese puede ser el momento para producir el impacto. Y hay un proceso de maduración. Nos ha pasado con propuestas muy buenas, pero como lo decía en el bullet previo, puede que hayan temas de contingencia, prioridades políticas, que hace que ese impacto a nivel de resultado no se produzca, no porque la propuesta sea mala, incoherente, sino es que estos factores externos no se dan en ese minuto oportuno. Y por supuesto, y el último bullet, los proyectos también enriquecen la labor académica. Eso es bien importante porque el foco, esto no es solamente fomentar la investigación, hay una vicerrectoría de investigación que se preocupa de la investigación per se. Aquí el foco nuestro es la propuesta de política pública, pero ciertamente a través de estas publicaciones hay un traslape, hay una colaboración con el aporte que hace nuestra universidad en el ámbito de la investigación. Y aquí hay una pequeña esquematización final, donde decimos que las propuestas, colaborado un poco con nuestro rol como coach, como articuladores, que incide en este impacto en el ámbito público, la identificación y vinculación de actores, es algo que nosotros le decimos siempre a los académicos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién quieren llegar? ¿Qué ley quiere modificar? ¿Qué glosa presupuestaria estamos apuntando? ¿Qué servicio público le estamos hablando? Esta no es una investigación para que se lea en una biblioteca electrónica o biblioteca física. ¿A quién queremos hablarle? Eso es muy importante, la identificación y vinculación de actores. Formulación de propuestas comprensibles y utilizables. Aquí les doy las gracias por la generosidad. Muchas veces los académicos escribimos en un lenguaje más sofisticado. Aquí tenemos que hablarlo a los practitioners, a los que están en el mundo de las políticas públicas, a los parlamentarios, que muchas veces no tienen tiempo para revisar toda la literatura. Y, por supuesto, esta incidencia en los medios de comunicación. Y por otro lado, están los factores externos como el contexto político, la credibilidad y los vínculos y redes. Entonces, todas estas interacciones es lo que nos genera el impacto en el ámbito público. Así que una vez más, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho a todos los académicos que nos han colaborado por todos estos años y pretendemos seguir con mucha fuerza en este concurso de políticas públicas y con mucha fuerza empujando hacia resultados de impacto, sabiendo que probablemente no vamos a tener un 100% de resultados de impacto, pero sí aspirando al máximo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Ahora le pedimos al rector que por favor pase adelante para hacer entrega del libro Propuestas para Chile a los autores del concurso 2016. Invitamos a pasar adelante a los coordinadores de los equipos de los proyectos Envejecimiento y Trabajo en Chile, Propuestas para el Monitoreo de Salud Laboral. Alejandra, por favor. Regulación de la negociación colectiva en el sector público, una propuesta para dar operatividad al convenio 151 de la OIT. Carmen. Carteles, propuestas para un combate efectivo a la colusión. Umut. Y problemas globales, respuestas locales, planes de manejo como articuladores de un sistema de gobernabilidad policéntrica de los recursos pesqueros, Francisca Reyes. Invitamos a pasar adelante al resto de los miembros de los equipos para sacarse una foto también. Muchas gracias. Ahora invitamos a pasar adelante a los coordinadores y sus equipos de los proyectos Sistema Tarifario de Agua Potable en Chile, una propuesta para mejorar su sostenibilidad. Interconexión eléctrica regional con miras hacia una integración energética en Sudamérica. Excusamos al profesor Enzo Sauma que no pudo asistir a esta ceremonia. El proyecto Ordenanzas Municipales, Límites, Legitimidad Democrática, Problemas y Propuestas, Estudio de Caso, Aguas, Bienes Públicos y Sanciones, Alejandro. Valorización de las áreas de riesgo por tsunami y potencial de evacuación, propuestas para la reducción de riesgo de desastre a escala local, Carolina Martínez. Y las desigualdades invisibilizadas, población indígena y segregación escolar, Andrew. Ahora el resto de los equipos, por favor. El resto de los integrantes de los equipos pasen adelante, por favor. ¿No hay? Sí. Del equipo... Muchísimas gracias. Para ir cerrando, vamos a dar a conocer a los equipos que ya empezaron a desarrollar los proyectos en el marco del concurso de políticas públicas 2017. Tenemos el proyecto de fiscalización y sanción ambiental en Chile, dirigido por el profesor Cai Bergamini. También participa Ricardo Irarrázaval, Juan Carlos Monkever y Cristian Pérez. ¿Un aplauso? El proyecto Gestión de las Bibliotecas Escolares y su relación con resultados de lectura, cómo optimizar el uso de los recursos existentes, con Catherine Strasser, Claudia Martínez y Marigen Narea. Modelo de apoyo para el desarrollo profesional docente para estructuras de gobierno municipal y servicios locales de educación, con los profesores Horacio Solar, Ernesto Treviño, Ernesto San Martín y Pamela Ayala. Centros diurnos para personas mayores, Servicio Nacional del Adulto Mayor, realidad y desafíos a 3 años de su implementación, de Miriam Rubio y Claudia Miranda. Estudios sobre los factores que influyen en las decisiones de la justicia juvenil en Chile, con Catalina Droppelman, Eduardo Valenzuela, Pablo Carbacho y Mariel Mateo. Y finalmente, oportunidades para el mejoramiento de la gestión de proyectos de infraestructura pública en Chile, Luis Alarcón, Adolfo Beckman y María Calahorra. Perdón, faltaba uno. Propuesta de una política para el manejo del dolor crónico musculoesquelético en Chile, de Manuel Espinosa, Paula Repeto, Constanza Vargas y Báltica Cavieses. Finalmente, volvemos a agradecer a las instituciones que nos patrocinan o auspician, los ministerios, la Cámara de Diputados, el Senado. Y con esto damos por finalizada la ceremonia. Al salir van a poder retirar un ejemplar de cada uno de los libros que hemos comentado hoy. Agradecemos a todos su presencia y los esperamos con un cóctel al costado del salón. Muchas gracias.